Espírito. Sí, es una... Puede ser, sí, completo, completitud, cumplido. ¿Qué más os puede venir a la idea? ¿Qué pensáis que puede ser el Evangelio completo? A mí hay una cosa que está en los cuatro pilares básicos de nuestros hermanos de Monederos, de la Iglesia Cuadrangular, que me gusta mucho esos cuatro pilares básicos. Otra cosa es la realidad en acción de esos pilares básicos, no solamente con nuestros hermanos, sino en general, en todas las iglesias pentecostales. No sé si sabéis cuáles son esos cuatro pilares básicos de nuestros hermanos de la Iglesia Cuadrangular. Es Cristo salva, Cristo bautiza con su Espíritu Santo, Cristo sana y Cristo volverá. Y pensando un poco en estos cuatro pilares básicos a los cuales yo me refiero o me voy a referir en esta mañana, de alguna forma encuentro que hay tres de esos cuatro pilares que están en tiempo presente. Es decir, Cristo sigue salvando en nuestro día de hoy, Cristo sigue bautizando en su Espíritu Santo en el día de hoy, Cristo sigue sanando en el día de hoy, y hay un único pilar, podríamos llamar, que queda emplazado en el futuro, y es que Cristo volverá. Todos creemos que Cristo volverá, no sabemos cuándo. Vamos a ir entrando un poquito y vamos a leer un texto muy conocido que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3. Dice, así era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Claro, normalmente él se sentaba ahí para pedir limosna. Él estuvo atento como diciendo, a ver cuánto dinero me van a dar estos, porque era lo que se esperaba, que todo judío que pasaba por esa puerta del templo hiciera con este hombre, que le dieran algo de dinero, alguna limosna. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y sigue diciendo el texto, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y esto es muy de Lucas. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hay una anécdota de principios del siglo XIII. Se dice que Francisco de Asís, San Francisco, fue a Roma a visitar al Papa Inocencio III para pedirle su aprobación en cuanto al ministerio que Dios había encomendado a Francisco de Asís de reparar su iglesia, reparar la iglesia del Señor. Sabéis que los franciscanos, orden católico romana fundada por este hombre, por Francisco de Asís, un hombre que había nacido en la riqueza, sus padres eran muy ricos, pero él eligió, porque el Señor tuvo ese llamamiento de parte del Señor, vivir una vida de austeridad, una vida de pobreza. Fundó los franciscanos, su versión femenina son las clarisas, y iba o fue a Roma para pedir su aprobación, porque indudablemente dentro del catolicismo romano, si no pides la aprobación del Papa para hacer algo, pues como que es un poco difícil que puedas hacer nada más a este nivel. Y entonces dice la anécdota que cuando Francisco estaba hablando con el Papa Inocencio III, el Papa Inocencio III le fue llevando por Roma, por el Vaticano, y le iba mostrando todas las riquezas que la Iglesia Católica Romana ya en aquel siglo XIII había amasado. Y entonces el Papa Inocencio le dijo a Francisco: mira, Francisco, ya nunca más se podrá decir no tenemos plata ni oro. A lo cual el buen Francisco le contestó: es verdad, pero ya nunca tampoco más podremos decir al cojo: levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Es esta nuestra praxis también, hermanos? Bueno, la de nuestra iglesia concreta no, porque no tenemos, no somos muy ricos, ¿verdad? No tenemos mucho dinero. Pero quiero referirme un poco a esa predicación de los primeros apóstoles. Y no solamente a esa predicación, sino a cuál era, y siempre recuerdo esas palabras y os he referido más de una vez, de nuestro buen hermano Joaquín Yebra, que decían que, él decía hace muchos años, no sé si lo seguirá diciendo, que aquellos discípulos del primer siglo vivían la experiencia cotidiana del milagro. ¿Qué es un milagro, hermanos? ¿Qué pensáis que es esto que hizo aquí Pedro al orar y levantar? Es algo que se escapa de nuestra imaginación, ¿verdad? Es algo que va más allá de nuestro pensamiento. No sabemos cómo realmente operan los milagros, solamente sabemos que existen, sabemos que suceden, sabemos y leemos en la Escritura que eran una realidad en la vida cotidiana. Hay muchos textos, pero no vamos a aburrirnos en esta mañana. Vamos a centrarnos en una historia que todos conocemos muy bien y que ocurrió un poquitín antes de este hecho del Templo de la Hermosa, de la Puerta de la Hermosa. ¿Cuál era esa predicación según vemos en las Escrituras? Declaraban, claro, tenemos que pensar que lo que encontramos en el libro de los Hechos, podríamos dividirlo un poco en dos: predicación a los judíos, predicación a los gentiles. Pero lo que podemos decir de la predicación a los judíos, vamos a ver con este texto que vamos a continuación a comentar un poco entre todos, de Hechos 2, ese capítulo tan famoso de Hechos 2 del día de Pentecostés, cómo la predicación de los apóstoles para el pueblo judío era demostrar por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que en aquel entonces ellos tenían, conocían y era familiar para el pueblo judío, que ese Jesucristo era el Mesías esperado de Israel. Es más, que ese Mesías esperado de Israel había resucitado. Y lo bueno que tenían los apóstoles en su predicación en esos años del 30 y tantos al más o menos el 60 y tantos, es que ellos habían visto al Señor Jesús resucitado. Eran testigos de lo que estaban hablando. Nosotros hoy somos testigos por, podríamos decir, por tradición, en cuanto a que no hemos visto nada de eso, no hemos visto al Señor Jesús resucitado, no hemos vivido con Él esos 3 años, pero creemos por cuanto aquellos testigos fieles de esos primeros años nos lo están contando en las Escrituras. Ellos hablaban por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero aparte de lo que podemos pensar de esas predicaciones ungidas, hermanos, ¿por qué más eran seguidas esas predicaciones? ¿Predicaban y ya está? ¿No ocurría nada? ¿O sucedían más cosas? Sucedían cosas, ¿verdad? Sucedían cosas. Pero es que me da igual la predicación a los judíos como la predicación a los gentiles. Cuando pasamos páginas del libro de los Hechos y empezamos a ver el testimonio de Pablo, vemos que y recordemos siempre una cosa, el cristianismo surgió del judaísmo. De hecho, en esos primeros tiempos, los romanos, sobre todo, no sabían distinguir, pensaban que esta nueva idea de este Crestos, de este Cristo, no era sino una secta, y cuando en aquel entonces se hablaba de secta, no es el mismo significado peyorativo que hoy le damos a la palabra secta, sino que sencillamente una secta en aquel entonces era un grupo dentro de otro mayor. Podríamos decir que los pentecostales somos una secta dentro de los cristianos evangélicos, que los bautistas son una secta dentro de los cristianos evangélicos. Lo que pasa es que, como hoy en día la palabra secta la asociamos con cosas muy raras y muy extrañas, pues parece que tenemos ese concepto. Pero en aquel entonces, hermanos, los fariseos eran una secta dentro del judaísmo, los saduceos eran una secta dentro del judaísmo, es decir, eran un grupo con unas creencias determinadas dentro de un grupo mayor, en este caso de una religión. Pues cuando vamos y caminamos juntamente con Pablo y vemos cómo él predicaba a los gentiles, él no predicaba a los gentiles refiriéndose a las escrituras que no conocían, porque los judíos conocían las escrituras, como vamos a ver en esta mañana, pero no los gentiles, con lo cual él hablaba a los gentiles de otra manera, utilizando las cosas conocidas. Hoy en día, hermanos, tenemos que aprender y ser sabios y hablar cuando testificamos y cuando salimos a evangelizar a aquellas personas que no conocen, entre comillas, a Jesús, porque hoy en día en nuestra España, ¿quién no ha oído hablar de Jesús? ¿Verdad? Todo el mundo ha oído hablar de Jesús. Unos piensan una cosa de él, otros piensan otra cosa de él, dependiendo de la corriente, pero todos han oído hablar de Jesús. Luego tenemos que dar un paso más, y quizás a lo mejor ese paso más sea volver a lo antiguo. Y cuando volvemos a lo antiguo vemos que no solamente había predicaciones, como vamos a ver en esta mañana. Las predicaciones eran seguidas de las señales. Día maravilloso, hermanos, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, ese día en que los judíos celebraban las primicias, los primeros frutos, y también celebran la entrega de parte de Dios a Moisés de las Escrituras en el monte Sinaí. Era un día de regocijo, era un día de fiesta, era un día maravilloso, era un día donde de esas tres que ya hemos referido muchas veces, de esas tres festividades judías que todo varón judío sano debía de asistir en peregrinación a Jerusalén y debía de asistir al templo para sacrificar, para regocijarse con sus hermanos, para estar en lo que en aquel entonces todavía estaba en pie, que era el templo en Jerusalén. Esas otras dos fiestas de la Pascua o Pesaj en hebreo y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Esas tres fiestas en las cuales los varones judíos sanos tenían que estar. Digo sanos porque si estabas enfermo no podías asistir. Vamos a leer Hechos 2. Sé que lo conocemos todos, pero vamos a leerlo. Vamos a leer en principio Hechos 2, versículos del 1 al 13. Venga, el que primero lo tenga, que lo lea. Y vamos a ir viendo algunas connotaciones para ir aprendiendo de nuestros hermanos del año 30. No voy a añadir nada nuevo, ¿verdad? Este texto, este capítulo 2, seguro que lo hemos leído multitud de veces. Hemos escuchado predicaciones multitud de veces. Hemos, hasta la saciedad. Aquel día, hermanos, esos 120 estaban reunidos. ¿Hay quien dice que estaban en el aposento alto? Reunidos esos 120. Bueno, tendría que ser una casa muy grande para que 120 estuvieran en un aposento. Quizá, seguramente tendría que ser más grande que esto, ¿verdad? Muy seguramente hace unos miércoles que veíamos o leíamos acerca de cómo aquellos cuatro amigos descendían en una camilla, seguramente con cuerdas de alguna forma, destapando un poco el tejado de la casa posiblemente de Pedro en Capernaum o en Capernaum o en Cafarnaún, para que aquel cojo también, aquel paralítico, perdón, pudiera estar a los pies del Señor Jesús y el Señor Jesús le pudiera decir: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Lo mismo que le decía Pedro en ese capítulo 3 de Hechos que hemos empezado leyendo. Aquí era una casa mucho más grande. No se sabe si sería la casa de la madre de Juan Marcos, si es que era ese el aposento alto, si estaban en algún otro lugar, no sabemos. El caso es que dice la Escritura, y leemos, y hemos leído cientos de veces, que estaban todos sentados. Es decir, estaban quizás orando, quizás esperando esa promesa que el Señor Jesús les había dado de que aguardasen en Jerusalén hasta que viniera la promesa. Y en ese lugar, dice la Escritura, que de repente una reverberación, un sonido, un estruendo surgió como un viento recio que entró en el lugar. Yo me imagino que si ahora mismo aquí entrara ese viento recio nos sorprendería, ¿verdad? Seguramente a ellos les sorprendió gratamente. Pero no solamente fue un viento que me recuerda a ese viento en el cual dice la Escritura que el Señor no estaba, pero sí hubo un viento cuando estaba Elías en aquella cueva escondido. Un ruido fuerte, un estruendo fuerte, ¿verdad? Pero aquí, seguido de ese estruendo fuerte, surgió un fuego. Dice el original que es como si fuera una bola de fuego, y de esa bola de fuego empezaron a repartirse lenguas sobre cada uno de los asistentes. Yo me quiero imaginar, yo a veces tengo mucha imaginación, y me imagino a aquella gente allí sentados y de repente aquello aparecerse. Yo me imagino que más de uno abriría un ojillo así y diría: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Dice la Escritura algo muy interesante, que estaban juntos y unánimes. Una de las... De los aspectos importantes que necesitamos en nuestras iglesias hoy en día es estar juntos. Juntos, sencillamente, hermanos, significa que estamos en el mismo lugar. Hoy nosotros aquí estamos juntos porque estamos en el mismo lugar. Pero hay unanimidad, aunque en algunos de los mejores manuscritos simplemente dice la palabra homo, y ahí unánimes no lo dice de la misma manera. En otras versiones sí dice esa palabra que veis ahí rara escrita en griego, homozumadon, significa que todas las mentes, los deseos, las aspiraciones de todas aquellas personas, hombres, mujeres, que estaban en ese aposento alto, tenían un mismo objetivo. Parece que este año, hermanos, nuestro objetivo principal, primordial, Pablo nos estuvo hablando también la pasada semana acerca de ello, es poder predicar el Evangelio, es cobrar ánimo para poder testificar, y es un poco el objetivo que desde el principio del año nos hemos marcado un poco, ¿verdad? Poder testificar a otros de que el Señor Jesús es una realidad. Por eso quiero hacer un poco hincapié en esta mañana. ¿Cómo hemos de hacer eso? Tampoco voy a dar ninguna idea tremenda, porque no hay nada que no esté ya estudiado y escrito con anterioridad. Simplemente fijarnos un poquito más en los hechos de los apóstoles. Vemos persecución, es verdad, cosa que hoy no tenemos. Algunos dicen que quizás si tuviéramos un poco de persecución, a lo mejor la iglesia actuaría más de otra manera, no lo sé. Pero el caso es que cuando nos fijamos aquí, lo primero que vemos, antes de que sucediera toda esta maravilla el día de Pentecostés, el día de Shavuot, es que estaban todos juntos en el mismo lugar y unánimes, con un mismo objetivo, con una misma manera de pensar. A eso quiero también traernos en esta mañana. Debemos de tener un mismo objetivo, una misma manera de pensar todos. No que todos seamos iguales, que eso es diferente. Cada uno de nosotros somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿verdad? Y tenemos cada uno nuestra propia identidad. No somos robots en un mundo feliz, no somos los alfa, los beta, los gamma, todos hechos en un ordenador, y todos los que somos de una, los que somos alfa somos iguales, los que somos beta no. Cada uno somos de una manera distinta, pero igual que ellos tenían una misma aspiración, un mismo objetivo, un mismo pensar, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Ocurrió la gran maravilla. Es como si esas lenguas de fuego se transformaran después en labios hablando, lenguas de diferentes lugares, de todos los lugares de aquellos judíos y prosélitos que se habían reunido ese día de Pentecostés en Jerusalén. Y dice la Escritura que les oían hablar cada uno en su lengua. Hace mucho tiempo lo referí. Cuando era niño, vi en el colegio, me llevaron a ver una película sobre el libro de los Hechos, sobre los primeros, no recuerdo siquiera cómo se llamaba ya aquella película, pero como mostraban en aquel entonces, en aquella película, este hecho, es que los apóstoles hablaban, vamos a decir, en arameo, todos en arameo, pero cada uno de los asistentes es como si, de una manera milagrosa y maravillosa, se transformara esas palabras en arameo en lo que era cada uno de ellos su lengua vernácula. No que cada uno de los asistentes no hablaran el arameo, porque eran judíos. Y los judíos de la diáspora, su lengua común era el arameo y el griego, pero la lengua materna, por llamarlo de alguna manera, o la lengua vernácula en Israel, era el arameo y el hebreo. Aquella película no decía la verdad. Lo que realmente nos está diciendo el libro de los Hechos es que ellos empezaron a hablar en otras lenguas, en cada una de esas lenguas. Ocurrió algo maravilloso, algo que todos aquellos asistentes se quedaron boquiabiertos diciendo, ¿qué está sucediendo aquí? Todo partió de la promesa del Señor haciéndose manifiesta el día de Pentecostés, mientras que su iglesia, incipiente todavía, un grupo de creyentes en Jesús, un grupo de creyentes que estaban reunidos juntos en el mismo lugar, unánimes, se manifestó la presencia del Señor de esa manera que todos conocemos, y sus bocas empezaron a alabar a Dios en las diferentes lenguas de aquellos que eran del oriente, del occidente, de todo lugar conocido y de todo lugar donde los judíos estaban dispersos en aquel entonces. Este texto es un poquito más largo, lo vamos a desmembrar un poquito más. Venga, ¿quién? Otra persona, otro hermano que lea Hechos 2, versículos del 14 al 42, el discurso de nuestro hermano Pedro.
Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Ya has pasado el 42? No. No están ebrios, ¿verdad? Eran las 9 de la mañana, ¿os imagináis? La hora tercera son en horario judío, la hora tercera en horario nuestro, en horario romano, son las 9 de la mañana. ¿Os imagináis un grupo de 120? A lo mejor no sabemos si los 120 estaban por ahí cada uno hablando o solamente eran los apóstoles los que llevaban un poco la voz cantante. No, no sabemos porque la escritura realmente no es tan... tan detallista en ese sentido. Pero imaginaos un buen grupo, casi como que habían estado de una despedida de solteros de esta de hoy en día, y por la mañana, a las 9 de la mañana, estaban todos borrachos, estaban todos ebrios. Y el apóstol Pedro, en esa predicación ungida, hermanos, que realmente tú la lees y dices, pues si es que es una predicación de lo más normal, lo único que ves es que el apóstol Pedro conocía el Antiguo Testamento y sabía cómo aplicar esas escrituras, que además, si no lo vamos a hacer en esta mañana, pero yo sí os invito a que lo hagáis en casa, Pedro no se está ajustando exactamente al profeta Joel, está interpretando al profeta Joel, porque cosas que dice Pedro no están en el profeta Joel. El profeta Joel está hablando acerca del día del Señor, y el día del Señor es el día del fin, no el día de Pentecostés con las señales que está sucediendo, pero él lo interpreta de esa manera para mostrarles de que este varón, este Jesucristo de Nazaret, a quien muchos de ellos conocían y a quien muchos de ellos habían visto y seguramente a quien muchos de ellos habían visto obrar milagros y le habían escuchado predicar, ese varón era un varón aprobado por Dios. Era aquel a quien el pueblo de Israel estaba esperando, el Mesías prometido. Era aquel que ellos, como dice Pedro en su predicación, prendisteis y matasteis en manos de inicuos. Es decir, el pueblo judío se lo entregó a los romanos para no tener ellos que mancharse las manos. Y los romanos, a pesar de que sabemos que Pilato quería dejarlo en libertad, al final termina en esa cruz horrorosa, horrible, en ese sacrificio de crucifixión, muriendo a manos de inicuos, a manos de los romanos. Pero no podía, y esto se refiere también en dos de los salmos, no podía ser sujeto a la muerte el Señor. El Señor resucitó. No porque nosotros lo hayamos visto, sino porque creemos en la palabra de aquellos que sí que fueron testigos y vieron al Señor resucitado. Durante 40 días, nos dice la Escritura, que estuvo el Señor apareciéndose a diferentes personas. Y aquellos, en aquel entonces, recordemos que esto sucedió 50 días después de la Pascua, 50 días después de la resurrección del Señor, el día de Pentecostés, o 47 podemos pensar. Sucedió en una fecha muy señalada para el pueblo de Israel. No sucedió el día de Pentecostés 50 años después, y día después de 50 años la mayoría quizás estaba muerto, porque en aquel entonces la media de vida no era como hoy. Ocurrió simplemente unas semanas, unos pocos meses después de la resurrección del Señor, después de las predicaciones del Señor. Y la mayoría de todos aquellos, seguramente, que habían estado viendo y escuchando las enseñanzas y las señales del Señor. Era garantía en la predicación de Pedro, que les estaba diciendo: ese varón que vosotros hicisteis esto, el cual él se movió haciendo, predicando y haciendo grandes milagros, prodigios, señales en todo el pueblo. Este Dios no solamente le resucitó, sino que además le ha hecho Señor y Cristo y le ha sentado en lugares celestiales. Por más que leo la predicación de Pedro, hermanos, como os digo, la encuentro una predicación de lo más normal, basándose en las Escrituras, recordando al pueblo judío las Escrituras. Pero había algo diferente, ¿verdad? Había algo que quizás es lo que también, y yo me pongo el primero, señor, hermanos, debemos buscar, y es la presencia verdadera del Señor. Eso que nos dice Pablo de andar en el Espíritu, pero no un domingo por la mañana, donde nos ponemos la cara de santos y somos todos muy buenos, aunque yo a veces me reboto con algunas cosas, pero bueno. Pero, ¿verdad? Sino, como decía, creo que era Pablo también la semana, Pablo, no el apóstol, sino el apóstol que tenemos hoy en día, nuestro anciano hermano Pablo, nuestro anciano joven, como me decían a mí cuando tenía su edad. No la cara de santidad, ¿verdad? Porque aquí está muy bien. O si nos vamos a un monasterio, o no, sino cada día en nuestro quehacer diario, cada uno, el que sea, nuestro trabajo, nuestro vecindario, nuestro barrio. Yo muchas veces, cuando oro, cuando estamos aquí, oro porque seamos luz en este lugar, que de cada uno de nosotros se desprenda esa luz que realmente nos dijo el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Que esa luz realmente no sea algo solamente interior, sino sea algo que resplandezca, algo que cuando alguien nos vea diga: ahí va, este es diferente, ni tan siquiera tengamos que hablar. Y cuando hablemos, que sea como Pedro, ¿verdad? Donde hoy es más difícil juntar a 3, a 4, a 5 mil a nuestro nivel. No digo que sea imposible, no hay imposibles para Dios. Pero si hay 2, 3, 1, 50 escuchándonos, que esos encuentren, vean en nosotros algo diferente. Lo importante a veces, hermanos, no es tan siquiera lo que estamos diciendo, sino lo que se desprende del interior, del Espíritu Santo que habita en nosotros, en nuestra naos, en el lugar interior de cada uno de nosotros hacia afuera. Esa predicación ungida fue lo que tocó a toda esta gente. Aunque indudablemente, previamente, había habido señales y milagros. No lo olvidemos tampoco eso, hermanos. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante esa predicación sencilla del apóstol Pablo? Varones, hermanos, ¿qué pues haremos? Dice que estaban compungidos de corazón. Literalmente, el texto en griego quiere decir: fueron punzados violentamente al corazón. Es decir, es como si una espada, una flecha, una bala traspasara su corazón. Y ahí ellos se sintieron de tal manera que dijeron: varones, hermanos, ¿qué hemos de hacer? Señales, predicación ungida, reacción del pueblo. Dice esa otra versión que he querido traer porque me gustó, de Bober Cantera, del año 57, dice: la reacción del pueblo al oír esto, sintieron traspasado de dolor su corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, varones hermanos? Sintieron traspasado su corazón. Esa es también nuestro anhelo, ¿verdad? Que cuando hablemos a alguien del Señor, sientan traspasado su corazón. No a lo mejor por las palabras más bonitas de la teología y de la doctrina más ortodoxa que nos podamos echar a la cara. Claro, teología y doctrina ortodoxa del pueblo pentecostal. Vete a los bautistas, vete a los metodistas, vete a otro grupo y será la suya también. Pero aquí yo no estoy hablando de doctrinas ni de teologías, estoy hablando de la Biblia, que es anterior a toda teología y doctrina que el hombre ha ido construyendo a través de 20 siglos de cristianismo. El mandato de Pedro, sencillo y contundente, arrepentíos, cambiad vuestra mente. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esa metanoia? Que como digo, metanoia que no es paranoia, hay mucho paranoico y poco metanoico. Vamos a ser más metanoicos realmente, más cambiados realmente nuestra mente. ¿Cómo? Es que el Señor lo está haciendo. El otro día decía Reme que todavía tenía sus cosas, pero que el Señor había estado obrando con ella, ¿verdad?, el miércoles, a lo largo de todo este tiempo, claro, en ella y en todos los que estamos aquí, que ya no somos tan jóvenes en el Señor. El más joven podría ser Pablo de edad, pero que tampoco ya es tan joven. 17, 18 años en el Señor, Pablo. Y Esther, que es la más joven de todos, y es que ya empezó mamando el Evangelio desde chiquitilla. Hasta en el vientre, ¿verdad? Ya estabais ahí evangelizando y o sea, que ya Esther estaba ahí escuchando a su padre, hermanos, arrepentíos, al pueblo, no sé qué. Gloria a Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno. Y dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros ya hemos recibido, todos cuantos estamos aquí hemos recibido el don del Espíritu Santo. No estoy hablando de dones, de carismata. Estoy hablando de dorea, del don del Espíritu Santo, de lo que podríamos decir el bautismo inicial del Espíritu Santo. Eso que ocurrió ese día de Pentecostés, aquellos 120 que estaban reunidos en aquel lugar. La promesa del Señor es que para todos es la promesa del Espíritu Santo. Y eso es una realidad en nosotros. Luego entonces, hermanos, vamos caminando y decimos, nos hemos arrepentido, incluso nos hemos bautizado siguiendo las órdenes del Señor, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Damos pasos de fe, hermanos. Tenemos que dar pasos de fe, porque sabes una cosa, cuando tú des un paso de fe, me vas a contagiar a mí. No por envidia, si acaso por envidia santa, pero cuando tú actúas en fe y no solamente nuestros ojos, como antes también oraba Reme, nuestros ojos físicos, sino nuestros ojos espirituales, vemos que el Señor se está moviendo y empezamos a ver resultados, nos contagiamos. Es como cuando uno tiene la gripe en una casa y al final todos padecen la gripe, ¿verdad? Nos contagiamos en fe y el Señor empieza, y dejamos que el Señor empiece a obrar de una manera mucho mayor y más maravillosa en cada uno de nosotros. El don, todo esto ya lo hemos hecho nosotros. Es como si hubiéramos escuchado a Pedro, nos hubiéramos compungido también, nos hubiéramos sentido nuestro corazón traspasado y le hubiéramos dicho al propio Pedro hace 2000 años, hermano, ¿qué podemos hacer? Este mensaje o este mandato de Pedro ya lo hicimos en su día cada uno de nosotros. Vamos a leer el texto final, versículos del 43 al 47 de Hechos 2. ¿Qué resultó después de ese arrepentimiento? Gracias. Amén. ¿Qué sucedió como consecuencia de aquellas conversiones? Como en todas partes, siempre hay algunos errores. Siempre los humanos, en nuestro querer buen hacer, cometemos algunos errores. Ellos pensaban que, igual que habían visto subir al Señor a los cielos, igualmente iba a venir y que iba a venir enseguida. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una especie de gran comuna, vamos a vender propiedades y vamos a gozarnos porque el Señor está a las puertas. Bueno, el Señor todavía, como decía antes, en esos cuatro pilares de nuestros hermanos de la Iglesia Cuadrangular, el Señor no ha venido todavía, no quiere decir que no vaya a venir. No sabemos cuándo va a venir, puede venir mañana, puede venir dentro de un año o puede venir dentro de 1000 años, no sabemos. Pero mientras que estemos aquí, hermanos, lo que sí es cierto es que seguimos aprendiendo. Señales, milagros, prodigios eran hechos por manos de los apóstoles. Claro, ¿y quién dice que todas aquellas cosas eran exclusivamente para aquellos tiempos apostólicos? Y que cuando murió Juan, el último de los apóstoles, pues que nunca ya más se hizo esas cosas. Quien afirma eso es porque no conoce la historia. Porque a lo largo de todos los siglos, cuando ha habido avivamientos, en todo avivamiento, precisamente el avivamiento ha venido siempre con prodigios, señales y milagros. En una próxima ocasión ya estuvimos viendo hace ya unos meses, hace un tiempo, cómo nació la Iglesia Pentecostal o el movimiento pentecostal. Recordáis allá en el 1900 en la ciudad de Topeka, en Kansas, por medio del hermano del pastor metodista Charles Parham. Y cómo después, un poquito, unos años más tarde, ese principio de avivamiento se contagió a Los Ángeles, California, con el pastor William Seymour. Y cómo ocurrían milagros y maravillas y prodigios. Y cómo en aquella calle Azusa entraban gente cojeando y cuando salían dejaban los bastones y dejaban las muletas fuera. Y de cómo el Señor bautizaba con su espíritu y grandes prodigios y grandes maravillas eran hechas, hasta que, como dice el autor Frank Bartleman en su libro Calle Azusa, hasta que los intereses de los pastores, de los hermanos, empezaron a ahogar aquel movimiento. Y esos intereses llevaron al decaimiento espiritual. No a la doctrina quedó, pero al decaimiento espiritual del movimiento pentecostal. Siempre ocurre lo mismo, ¿verdad? En otra ocasión hablaremos acerca del avivamiento en Gales. Maravilloso, hermanos, el avivamiento en Gales. Quizás no tan conocido como el de la calle Azusa o como el nacimiento en aquel lugar, en la locura de Kansas o la locura de Topeka. Pero un movimiento también muy importante, movimiento que se originó con gente cuyo mayor de edad tenía 26 años. Un movimiento originado entre niños y jóvenes. Qué maravilla si nuestros niños y jóvenes hoy aquí en España, ¿verdad?, en nuestro Madrid, originaran mediante la oración, mediante ese movimiento que ya hablaremos, ¿no? Es como un cuarto milenio, no os voy a desvelar más. Veremos posiblemente la próxima vez que me toque compartir la palabra acerca del movimiento en Gales y vamos a ver maravillas, maravillas que nos traen envidia santa porque queremos ese tipo de cosas también aquí para nuestro país. Pues dice que no solamente maravillas y señales, sino que además perseveraban cada día. Yo no estoy diciendo que cada día debamos de reunirnos, hermanos. Pero sí, a lo mejor hemos de hacer alguna cosa más. A lo mejor a nivel individual o a lo mejor a nivel reunión. No sé, tenemos que verlo. Tenemos que verlo, a ver cómo hacer. Porque yo, hermanos, os voy a ser muy, muy sincero. Yo quiero ver cosas en medio nuestro. Yo no me conformo con ver que hoy somos ¿cuántos? 10. Que aunque hayan faltado 6, 7 hermanos, somos, creo que 7 hermanos, si no me cuento mal, así a bote pronto. Ni 17 tampoco, hermanos. Quiero ver realmente que esas oraciones son contestadas por el Señor. A lo mejor tenemos que hacer algo más. Ya veremos. Y dice que cada día el Señor, es la traducción de la Nácar Colunga, la versión católica, dice cada día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvos. En el original, en griego, dice los que iban siendo salvos. El Señor iba incorporando. Así que, ¿qué vamos viendo en esta mañana y en estos textos? Pues que empieza el capítulo 2 con una señal poderosa de parte del Señor. Señal poderosa porque es la primera vez que desciende el don del Espíritu Santo de esa manera. Vemos cómo no solamente hay un sentimiento de unidad al principio, sino que al final del capítulo seguimos viendo lo mismo. Los hermanos se reunían en las casas y en el templo con sencillez de corazón. Estaban todos juntos, estaban unánimes, estaban orando al Señor, estaban agradeciendo al Señor, estaban predicando del Señor. Es lo mismo. El capítulo empieza y termina hablándonos de unanimidad. Tanto comienza como termina, comienza con una señal poderosa, como es ese descenso del Espíritu Santo, pero a renglón seguido nos empieza a hablar acerca, después de la predicación de Pedro, de todas esas señales, prodigios, maravillas que eran hechas por aquellos hermanos del año 30. Y en medio, una predicación sencilla, pero ungida. Así que, hermanos, aprendemos en esta mañana cosas: unanimidad, unción y hay las señales que siguen. Es verdad que los últimos versículos del último capítulo de Marcos son un añadido posterior, lo que llaman un texto espurio, es decir, no está en la inmensa mayoría de los manuscritos originales, pero yo estoy convencido de que, aunque no está en la mayoría de los manuscritos originales, se añadió posteriormente porque era una realidad, es decir, y estas señales seguirán a los que creen en mí. Todas esas señales de expulsar demonios, de sanar enfermos, de resucitar muertos, de coger serpientes y que aunque te piquen no te pasará nada, como le pasó al apóstol Pablo, aunque sea un añadido posterior, eran evidencias que ocurrían en aquel entonces. Esa predicación de Pedro, sencilla, pero que llevó a una convicción tremenda de pecado todos aquellos que estaban escuchando. Os invito a que leáis el libro de los Hechos. Sé que lo habréis hecho 2.500 veces o más. Pero os invito a que lo leáis. Simplemente por ir a algunos textos que no vamos a leer indudablemente porque se nos haría muy tarde. Después de Hechos 2 tenemos Hechos 3 y 4. Hemos leído antes la sanidad del cojo y la predicación de Pedro. 5.000 conversos, hermanos. Gloria a Dios. Una predicación también sencilla, pero poderosa. En Hechos 5, las señales y el testimonio de Pedro y Juan en el templo cuando les prohíben hablar del Señor. Pero ellos hacen caso omiso porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Testimonio y señales de Esteban. Al final Esteban, todos sabemos, ¿verdad?, es lapidado. Pero decían que incluso sus enemigos posiblemente que tenía, que era como si su cara fuera la de un ángel. Algo había en ese hombre. Y antes de la lapidación, por medio de la mano de Esteban, eran hechas señales y milagros. En Hechos 8, Felipe que habla con el eunuco, pero antes de eso y antes de que el Espíritu Santo le transportara de forma milagrosa a Azoto, nos dice igualmente que por mano de Felipe eran hechas señales y maravillas que acompañaban a su predicación. En Hechos 9, la visión de Ananías, mira, vas a ver a un hermano que se llama Pablo, pero Señor, Saulo de Tarso, ¿qué me estás contando? ¿Qué quieres? ¿Que yo me vaya donde está Saulo y lo primero que haga es acabar con mi vida? me es una persona importante. Es alguien a quien el Señor quería utilizar. Y aquel, en aquel entonces, ciego Pablo, porque dice que no veía, de nuevo señales. Ananías ora por Pablo, dice que se le cayeron esas escamas de los ojos y Pablo empieza, o Saulo de Tarso, más tarde Pablo, casi Pablo ya, empezó a ver. Hechos 10 y 11, hermanos, la conversión de Cornelio. Si leéis, os daréis cuenta que Pedro ya no está hablando a Cornelio como hizo a los judíos, con Joel, con el Salmo, refiriéndose que... No, ahí sencillamente le dice, mira, les habla de Jesús, le dice que él era según el pueblo judío y que resucitó y que ellos lo vieron y que y les testifica de una manera mucho más sencilla, no ya refiriéndose a cada texto, porque Cornelio y su gente, que eran gentiles, no conocían. Pero sí seguramente habían visto al Señor Jesús y sí sabían quién era. En Hechos 14, Iconio, Listra, nos dice que prodigios, en Listra ha sanado otro cojo. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermano? Creo que todos lo sabéis y lo habéis entendido perfectamente. En la iglesia necesitamos unidad del cuerpo, predicación ungida y señales que deben acompañar a la predicación. Y eso nos lleva a una reacción del pueblo diciendo, varones, hermanos, ¿qué pues haremos? Y el mensaje nuestro final siempre sería el mismo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y el Espíritu Santo está a las puertas. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, bendice mis torpes palabras, que no sea tanto un mensaje en conformidad a mi voluntad, sino que haya sido un mensaje en conformidad a tu voluntad.